La siguiente plática bíblica, titulada María y la Navidad, está basada en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 21, y se celebró el 14 de diciembre del 2017 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. La melodía, Mary, did you know? María, ¿sabes tú? Voy a pedir por favor a Kevin que nos guíe en una pequeña oración para que Dios nos dé una bonita enseñanza.
Señor, muchas gracias por traernos aquí reunidos este día para escuchar tu palabra, para escucharla a través de Carlos. Por favor, que entendamos lo que es el significado de la Navidad para ti, no para el mundo, y lo pongamos en enseñanza para todas las personas que tú quieres que vengan a ti. Te pedimos por nuestras familias que si están en algún problema nos traigas a ti conforme a tu a lo que tú quieres y como tú lo tienes escrito, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, Señor. Bueno, pues aquí en México tenemos una tradición fuerte acerca del 12 de diciembre, en donde se venera, se adora a la que se piensa que es la Madre de Dios. Y la verdad, pues es muy triste ver cómo se volca el pueblo mexicano ante tal idolatría, leyenda, con una esperanza de que realmente ellos pudieran obtener las cosas que están pidiendo, y pues no las obtienen. Inclusive en el periódico, pues yo veía, por aquí anda, de una persona que dice: no me importa que ya me haya destruido mis rodillas, tenía que llegar, decía ahí la situación, ¿no? Entonces, pues queremos hablar un poco de eso. Va inclusive con la música que mandé a ustedes. La mandé a mucha gente porque pensé que era muy adecuada de hablar de la Virgen María de esa manera. Frecuentemente me dicen a mí que ustedes no creen en la Virgen María, ¿no? Y yo le contesto que está equivocado. Ciertamente creemos en la Virgen María. Fue una mujer seleccionada de una manera muy especial, predestinada por Dios para ser el instrumento de que Dios tomara un cuerpo humano y viniera a la tierra como vienen todas las personas. Dios podría haber llegado a la tierra sin eso. Él no necesita sencillamente aparecerse o lo que sea, pero Él quería identificarse como humano con nosotros y sentir lo mismo y que fuera totalmente humano. Él lloró y Él tuvo tristeza y Él fue igual que nosotros desde su infancia, ¿no? En esta melodía que tú oíste y que también te la mandé a ti, vemos que sí ponen a María en el lugar correcto. Y hay una frase en donde dice: el niño que tú has traído es el niño que te traerá a ti más adelante a la salvación. ¿Sí? Porque eso es, ella fue una mujer bendita entre todas las mujeres, seleccionada por Dios para ser ese instrumento. Pero de ninguna manera María es la Madre de Dios. Es un poco hasta absurdo pensar como en las deidades griegas imaginarias que hay, ¿verdad? De Zeus y no sé cuánto, en donde está el padre, el hijo y el abuelo y no sé cuánto. Jesús, Dios, no tiene familia. Ni tiene madre, ni tiene abuela, ni tiene tío, ni nada de eso. Sencillamente es Dios, ¿sí? Y por lo tanto, no existe esa realidad de la Madre de Dios. Existe, sí, la realidad de la Madre de Jesús hecho hombre. Que Jesús mismo se aseguró ya en su vida pública de distanciar esa familiaridad. Lo vemos, por ejemplo, y vamos a ello, acá en Juan capítulo 2, que son las bodas de Caná. Las bodas de Caná, en donde en el versículo 4, cuando María le pide a Jesús, que no tienen vino, que haga algo, Jesús le dijo, Juan 2:4, ¿qué tienes conmigo, mujer? No la llama, no la llama madre. Aún no ha venido mi hora. Y ahí lo vemos por todos lados. Nos vamos a Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8, en el versículo 19 de Lucas 8, vemos todavía se me cerró la Biblia, pero la podemos abrir nuevamente en Lucas capítulo 8. Y dice así el versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hay otro versículo en Lucas 11. Sí, Lucas 11, 27, que lo volvemos a ver, en donde Lucas 11, 27 dice lo siguiente: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó su voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sí? En realidad, había la necesidad ahí por el siglo 2 o 3 de que la mujer tuviera su deidad. Jesús era hombre, Jesús Dios, y entonces había la necesidad de quitar a Venus y Afrodita y todas esas cosas, y fue ahí donde surgió la necesidad de poner a María. María Inmaculada Concepción, que nosotros en este país se celebra el 8 de diciembre, bueno, en toda Latinoamérica. ¿Y qué quiere decir eso? Las personas ni siquiera entienden bien qué quiere decir. Esa fiesta se celebra, es la concepción de la madre de María, que fue inmaculada. María nació de una virgen. María. ¿Para qué ella?
María.
María. Bueno, eso es lo que dice la fiesta. Eso es lo que dice el dogma de la Inmaculada Concepción. Para ser a María sin pecado, ella tenía que haber nacido de una virgen para que no tuviera en su sangre el pecado de Adán. ¿Sí? Lo mismo que Jesús. Eso es lo que se celebra. Bueno, la Biblia no dice absolutamente nada de eso. ¿Sí? María nació como una mujer, ser humano, como todos nosotros. Ella misma se declara pecadora, que es lo que dice la melodía, ¿no? Tú que has traído al mundo a este niño, él te traerá a ti la salvación más adelante, ¿no? Ella misma, aquí en Lucas, en el capítulo 1, ella misma ve su necesidad de que Jesús sea su salvador, a pesar de que es su hijo, ¿sí? Y tú puedes ver a este bebé, que tú dices, este bebé, si quito las manos, pues lo mato, ¿sí? Está totalmente indefenso, pero ese bebé iba a crecer e iba a ser la salvación para todo el mundo, inclusive María. Capítulo 1 de Lucas, empezando en el versículo 46, que dice, entonces María dijo, engrandeceré mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha visto la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. ¿Sí? Ella sabe que ella es una pecadora que necesita salvación. La vida de ella antes de Jesús fue una vida normal, una niña que pues se portaba bien, pero desobedecía y tenía sus mentiras y esto y lo otro, como todos nosotros. La vida que ella tuvo durante su embarazo y entrega de Jesús al mundo, pues igual. Y la vida después, una vida normal con un esposo que ella tenía que se llamaba José. ¿Ok? Es más, María tuvo otros hijos. normal con su esposo José. Lo podemos ver aquí en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 55. 53 empezando. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas y se fue, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde, de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Sí? Bueno, también hay una situación muy fuerte que viene también más o menos desde el siglo III, en donde el concepto del sexo es una cosa muy fea, ¿sí? Que bueno, Dios no lo piensa así, en su debido contexto, pero en el mundo así se piensa. Y entonces hay que no tocar ese tema. Y por lo tanto María no podría mancharse con esas cosas. Y la hacen que ella nunca tuvo hijos ni relaciones, ¿no? Lo cual pues vemos que esto lo contradice. Vemos a María que teniendo lo que podemos llamar medios hermanos, ¿sí? No son hermanos de Jesús, porque Jesús no tuvo a José como padre. Entonces, los hermanos de Jesús realmente eran medios hermanos, ¿ok? Y vemos en Juan, capítulo 7, versículo 5, vamos a verlo aquí, Juan, capítulo 7, versículo 5, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. La historia de José, allá hijo de Jacob, pues más o menos es la historia de Jesús, en donde todos los hermanos están un poco en contra de él porque él es diferente. Y bueno, de alguna manera, no sé, pero Jesús nunca tuvo pecado. ¿Cómo veía la familia eso, ¿no? En donde María dice, pues tengo que lidiar con todos ahí en el baño y los castigo y cuánto. Y con Jesús, pues no entiendo muy bien. Porque además ella nunca entendió totalmente qué es lo que estaba pasando, ¿no? María tuvo el privilegio de estar en la cruz cuando Jesús muere, y seguro que como madre, pues ella sufrió mucho el ver a su hijo morir, sin entender otra vez mucho de todo eso, ¿sí? Y tan María viene a ser solo un instrumento que al irnos al libro de Hechos, en el capítulo 1 de Hechos, vemos la última vez que María es mencionada en el Nuevo Testamento. Si María fuera muy importante, pues nosotros la veríamos más, pero no es así. Capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí?
1.14, ¿no?
1.14. ¿Dije otra cosa? 1.14, sí, 1.14. Y bueno, por último, también la tradición, la liturgia de la iglesia establecida de esos tiempos, hizo que, pues siendo ella una diosa, pues no muriera, ¿sí? Como Jesús. Jesús sí vio muerte. Jesús estuvo 3 días allá enterrado y venció la muerte. Pero la tradición dice que María se fue al cielo sin morir, que se llama la Asunción, que es una fiesta también aquí en México, creo que es el 15 de agosto, ¿sí? María sube al cielo sin morir. Bueno, pues todo esto no está en la Biblia, ¿sí? Todas estas cosas no están en la Biblia. Pero Satanás se ha encargado, siempre lo hace, de alguna manera quitar a Jesús del centro del cristianismo, Él es el único que nos salva. Él es el único que murió por nosotros. Él es el único que me ha abierto a mí la puerta para ir al cielo. Y mi redención está en Él, no en ninguna otra persona. Y sin embargo, pues esa es la manera. Si quito esto, todo se derrumba, ¿no? María y los santos y bla, bla, bla. Y hay mil cosas y mil situaciones que desvían totalmente nuestro enfoque, nuestra mirada en Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Conforme a 1 Timoteo 2:4. Sí. Es más, pues no sé si hay una estadística, pero si empezamos a ver todas las iglesias físicas, monumentos, catedrales alrededor del mundo, yo diría que el 98% están dedicadas a María. Muy pocas a Jesús. Otra vez lo mismo, ¿sí? Y claro, Satanás está encantado con todo eso. María misma, yo creo que, bueno, no sé si está consciente de eso ahí en el cielo, pero dice, ¿qué les pasa? O sea, realmente el Dios maravilloso es Cristo y ahí debe estar centrada toda nuestra adoración, alabanza, gratitud, veneración a la persona de Cristo, en donde María tiene su lugar, pero ciertamente no es para ser venerada o adorada. ¿Sí? Tiene su lugar. Eso nos lleva a este pasaje que vamos a ver en esta ocasión, aquí en Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Y yo creo, lo hice en la predicación que tuvimos de Martín Lutero, en la página puse la predicación, pero empecé con el gran himno que él compuso, Castillo Fuerte es nuestro Dios, lo puse, entonces es muy bonito ahí todo. Entonces en esta a lo mejor pongo esa melodía tan bonita, que la que te mandé, la mandé a ti también, pero no la has visto, ¿o qué? Que se llama María. María, did you know? ¿No? Entonces, María, no sabías qué. Y aquí en Mateo, capítulo 1, nos da el mensaje de la Navidad. Dios toma, en este capítulo 1 de Mateo, 17 versículos para darnos la genealogía de Jesús, que viene de David. En este capítulo 1 vemos la genealogía según José. José fue descendiente de David. Y en el capítulo 3 de Lucas vemos la genealogía de Jesús conforme a María, que María también viene de David. Uno viene de Natán, hijo de David, otro viene de Salomón, hijo de David. ¿Sí? Y aquí en Mateo se toma 17 versículos para que nos dice quiénes fueron las personas arriba de Jesús. Pero lo importante y lo maravilloso es que toma un versículo para decirnos la genealogía divina de Jesús. Está en el versículo 18. El 17 dice, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tiene una arriba de Jesús, el Espíritu Santo. y nada más. ¿Sí? La genealogía divina de Dios. Dios hecho hombre para venir a salvarnos de nuestros pecados y abrirnos el cielo. El evento más importante de la historia del hombre. Tan importante que hasta así le hicieron la fecha. No sé si hiciste un cheque hoy, pero seguro que si lo hiciste, tú pusiste ahí 14 de diciembre de 2017 después de Cristo. La marca importante es el nacimiento de Cristo. Ahora, desde el punto de vista astronómico y de historia, no está bien porque el año cero no fue cuando Cristo nació. Pero bueno, ese es otro boleto. Él debió haber nacido en el año 3 o 4 antes de Cristo, por la situación de que el hombre no sabe hacer las cuentas bien y siempre ha reprobado aritmética. Bueno, Natalia no, porque sacó 97. Pero bueno, así es, ¿eh? Inclusive, fíjate, tan mal estaba la cuestión astronómica que en el año de 1500... no me acuerdo muy bien, creo que fue como el 60 y tantos, estaba ya tan desfasado todo, porque el año tiene 365.2468, quién sabe qué, y lo tenían como 365.25. Entonces hubo un 3 de octubre, y el día siguiente, milagrosamente, fue 16 de octubre o 15 de octubre, para compensar el rollo que traía ya, que estaba todo mal, ¿no? Entonces, bueno, el hombre tiene muchas cosas. Ahora, eso no es importante realmente, saber exactamente la fecha y todo eso, ¿no? Lo importante es lo que Dios nos dice, de que Él mandó a su Hijo, ¿sí?, con un propósito muy específico. Cristo no vino a hacer milagros, no vino a predicar maravillosamente, que lo hizo. No vino a fundar ninguna religión, sino que él era judío y se conservó judío hasta la muerte. La religión la había ya hecho muchos siglos atrás Dios mismo, que es la religión judía. Él vino exclusivamente a morir por ti y por mí. Hay un versículo que sí me gusta mucho, que está en Lucas capítulo 9, que me da mucha... no sé, siempre que lo leo, así como que me da mucha fuerza. Y dice así, nomás que déjame encontrarlo, porque siempre que quiero encontrar algo, nunca lo encuentro. Pero sí, es el capítulo... espérame. Ay, Señor, ¿por qué? Es este... Dice que afirmó su rostro para subir a Jerusalén. Y es el 950 y tantos. Entonces responde 56. No, aquí, permíteme. Aquí está. No, tampoco. Sí, aquí está. Es el 51. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía que tenía que pasar por ese trago amargo, terrible. Él sabía todo eso, ¿no? Dice que como que dijo, ok, vámonos. Ya es tiempo de subir a Jerusalén a morir, ¿sí? Y todo empezó con este evento de traer a Cristo al mundo. Yo creo que el hombre nunca podría haber inventado eso. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino al mundo y nació en un pesebre. Y tú dices, bueno, ya me lo sé, esa historia me la sé hace mucho. No, pero veamos qué quiere decir eso. Tú eres ginecóloga y tú con mucho cuidado y no sé qué, ahí quirófano y no sé cuánto, para que no se vaya a infectar y no sé qué, ¿no? Y aquí este bebé nace en un pesebre. Vacas y gallinas y no sé cuánto. Imagínate la posibilidad de muerte de ese bebé o de la madre que sangrase excesivamente, no sé, ¿no? Bueno, Dios hizo maravillas ahí para que esto fuera así y nos enseñara dónde nace el Rey de Reyes, ¿no? Algo maravilloso. Pero sin desviarme entonces del tema, vemos aquí en Mateo 1:18 algunas cosas importantes. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, desposada. Vamos a ver, ¿qué quiere decir eso de desposada? Bueno, en México más o menos, si podíamos entenderlo, se llama noviazgo, ¿no? Compromiso, ¿no? Esta persona viene a ti y a Gonzalo y te dice, fíjese que yo me quiero casar con su hija Natalia. Ah, muy bien, y sí, mire, estamos planeando y yo quería pedirle el permiso, ¿no? ¿Y cuándo va a ser la boda? Bueno, estamos planeando dentro de 6 meses hacer esto. Y entonces esos 6 meses están comprometidos, ¿no? Desposados, ¿sí? En donde, bueno, pues no viven juntos, ella vive en su casa y se ven mucho y tienen que hacer todos los preparativos y a quién vamos a invitar y todas estas cosas, pero no están casados, ¿sí? Bueno, dice aquí que María estaba en esa situación, ¿no? Estaba desposada ya con un varón, que ahorita vamos a ver su nombre, ¿sí? Y dicen que esta señora se llamaba María. En realidad, pues tenemos muchas leyendas, como ya hemos hablado de algunas acerca de María, pero ciertamente en la Biblia no hay mucho acerca de María, ¿eh? Dios nos da las cosas más importantes de María, pero no nos da muchas. Nos dice que su padre se llamaba Eli. ¿Y qué sabemos de Eli? Nada. Ahí en Lucas 3:23, no tenemos que voltear ahí, pero ahí está la genealogía de María y dice que su padre era Eli. Mi madre, con un fondo religioso muy fuerte, hasta su muerte me dijo que los padres de María eran Joaquín y
Ana.
No era Ana. No me acuerdo, que todo el mundo, pero eso no está en la Biblia, mamá. Ah, sí, cierto. Y luego volvió otra vez a lo mismo, ¿no? Bueno, eso sí no lo dice. Es lo que dice la iglesia. Pregúntale. Y te dicen, claro, Joaquín y no sé quién.
¿Y ellos qué son? ¿Por qué? Especialmente.
Bueno, aquí el punto, yo creo que sí te vamos a decirlo, es de que la mayoría de las religiones no conocen la Biblia. Yo he tenido enfrentamiento con alguno de estos religiosos que no quieren venir, ¿eh? Porque dicen, no, me quiero enfrentar con alguien que sí conoce la Biblia, ¿sí? Y yo, ¿en dónde está Segunda de Corintios? ¿No? Es 50 y 50. ¿Nuevo Testamento o Antiguo Testamento? Una leche de adivina y pócatela, dice que del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, no importa. Dice que su padre fue Eli. Dice también que tenía una hermana que se llamaba María. Hasta ahí también lo dice también. Eso está en Juan 19:25.
Igual que ella. Como aquí.
Espérame tantito. Y es Juan 19:25. Juan 19:25. Nos dice, déjame ver qué dice Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, ¿no? Pues debes de entenderlo, yo tengo 4 hermanas que se llaman María. María Cristina, María Carolina, María. 19:25.
¿Sí? Pero en Lucas. ¿En Lucas qué?
Juan. No, es Juan.
La de donde viene la genealogía de.
Ah, Juan 3:23.
Lucas 3:23.
Lucas 3:23. Sí,
bueno,
Lucas.
En esta versión que tengo, dice que es
Joaquín.
Bueno, pues sí. ya nos mató Jesús.
Dijo Jesús mismo a comenzar su ministerio era como 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí.
Ajá, así es. Pero ahí no está hablando de la genealogía de José. Es la genealogía de María. Y acá, sí, así lo pusieron, pero es la genealogía de María. La de José está en Mateo. Está en Mateo. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, entonces tenía una hermana que se llamaba María, y bueno, yo que la mamá de María y de María sí se volvía loca porque decía, a ver María, ¿y cuál mamá? ¿Cuál?
No,
no sé. Normalmente no sé mucho acerca de la situación familiar que tenían ahí en la casa de las Marías. Ok.
Muy bien. Su segundo nombre.
Tenía un pariente que se llamaba Elizabeth. También sabemos eso de María y eso está en Lucas 1.36. Lucas 1.36 nos dice...
¿Dónde?
Lucas 1.36... nos dice que tenía un pariente que se llamaba Elizabeth. Dice 1.36, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Esta viene a ser la madre de Juan el Bautista, ¿sí? Bueno, pues hasta ahí sabemos algo de María. Lo que sí sabemos de María, que es importante, es que era una mujer sumisa, una mujer obediente, una mujer virgen, ¿sí? O sea, evidentemente María era una mujer temerosa de Dios, apartada del mal, que dentro de su humanidad, pues sí seguía su religión judía, ¿no? Y yo creo que eso es importante, porque eso es lo que Dios quiere también de nosotros. La palabra obediencia es súper vital en la Biblia, súper vital. Y yo espero que tú, así como yo, entendamos bien y practiquemos esa palabra. Dios, yo te voy a seguir a donde tú quieras que yo vaya. No importa si no me gusta, no importa si no entiendo, no importa si no estoy de acuerdo, porque yo voy a obedecer, como lo vamos a ver en este pasaje. En realidad, el cristianismo muchas veces son dos palabras, obediencia y dar. Yo doy, yo obedezco, nada más. Con eso hago todo lo que está en las doctrinas de la Biblia. Y esta mujer ciertamente lo tenía. Eso sí sabemos de ella. Lucas 1.34 nos dice claramente que ella era una mujer virgen. Lucas 1.34 dice lo siguiente. No estoy en Marcos, y Marcos no es, es Lucas, ¿verdad? Lucas 1.34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella no podía tener un bebé al no tener un compañero con quien tener el bebé. Y decía, pues yo no sé. Bueno, es cuando el ángel le dice, sí, pero esto va a ser algo milagroso y tú vas a concebir directamente del Espíritu Santo. Lo dice en el siguiente versículo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Ok, pues esto es todo lo que sabemos de María. Ya no hay más, ya no hay más. Y como dije, no sé si tú llegaste antes, después del capítulo 1 versículo 14 de Hechos no se menciona nunca más a María, lo cual hace que, bueno, pues sí tuvo su lugar, pero no. Pablo tuvo mucho más páginas de la Biblia que ella. No hablemos de David, que casi tiene todo un libro completo, ¿no? Entonces, bueno, ella tiene su lugar. Bendita entre todas las mujeres. Y nada más, ¿ok? Bueno, pues ya vamos viendo lo que nos está diciendo Dios acerca de este gran acontecimiento, desposada María su madre con José. Uf, José, menos sabemos de él. Lo único que sabemos de él es de que era un hombre justo, era un hombre piadoso. Vamos a ver que él es un hombre obediente. Porque Dios le va a decir una serie de cosas y con un poquito de rebeldía había dicho, pura nada, ahí nos vemos. Pero él sí quiere seguir lo que le diga Dios, aún sin entender. Es más, creo que por aquí más adelante, aquí en el versículo 19, dice José, su marido, como era justo, Mateo. Sí, estoy en el pasaje que estamos analizando en esta noche. Mateo 1:19, José, su marido, como era justo. Entonces era una persona también justa, piadosa, temerosa de Dios y apartada del mal. Esta mañana que tú me preguntabas sobre el libro de Job, desde el capítulo 1, Dios nos dice quién era Job, ¿no? Y dice que Job era una persona justa, temerosa de Dios y apartada del mal. Y eso nos dice mucho. Ya centraste al personaje, ya sabes quién es, dónde está parado, ¿no? Que después tus preguntas fueron muy buenas, porque bueno, si esa es la realidad de Job, ¿por qué le va como le va? Bueno, pero es otra contestación diferente cuando veamos el libro de Job. Ahorita estamos en el libro de Mateo. All right, muy bien. Entonces, aquí Dios, siendo que a lo mejor pues sabe que no entendemos mucho, no lo repite. Y dice, desposada María su madre con José antes que se juntasen. No tenía por qué decir eso, ¿no? Obvio, al decir desposado, bueno, a menos de que vivías en el siglo XXI, porque ahora todo el mundo anda ahí con mil cosas. Pero bueno, en esa temporada era una muy importante. Tú te metías con alguien antes de casarte y eras digna de ser apedreada. ¿Tú te acuerdas de Juan 8? ¿Verdad? En donde le llevan a esta mujer adúltera a Jesús por otros conceptos, ¿no? Pero es que la ley decía eso, ¿no? Claro que no la apedreaban a ella, la apedreaban a los dos, pero en este caso no les interesaba mucho el tema, nomás querían agarrar a Jesús y llevar nada más a la mujer. Pero sí era una cosa muy, muy seria. Lo es muy serio, ¿eh? Lo que pasa es que ahora ya los estándares son muy bajos y ya esa se rompió todo eso, y por eso tenemos la sociedad que tenemos, que es un verdadero desastre, ¿no? Pero Dios dice aquí, te lo voy a poner otra vez para que entiendas, antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Uf. Pues esto sí que puede ser un tema bastante grave. Porque el encontrar a una mujer en ese tiempo sin marido, embarazada, traía graves problemas para ella. La verdad, sí estaba metida en un lío, ¿no? Ella, pues, podía ser apedreada. Pues José podía ser todo un escándalo, precisamente para romper su compromiso con ella y acusarla de ser una mala mujer, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que José, su marido, en el versículo 19, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Yo tengo, bueno, aquí podemos nosotros entender que José estaba realmente enamorado de esta mujer, quería tener un buen matrimonio con ella y no entendía muy bien qué estaba pasando, y dijo, bueno, pues no entiendo, pero lo que voy a hacer es retirarme, pero no voy a hacer escándalo, voy a hacer secretamente, yo no quiero lastimarla, yo no quiero hacer todo un escándalo y pues manchar su nombre, que pues ya está manchado, no entiendo. Entonces sencillamente dijo, pues yo me retiro, ¿no? Y eso es lo que él pretendía hacer. Vemos a un buen hombre en José, una persona realmente dedicado a hacer bien las cosas, ¿no? Pero dice el versículo 20, ya hablando específicamente de José, que pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños. ¿Sí? El miércoles, ayer que estaba dando el estudio, allá en una señora mucho antes dijo, oye, pero tuvo un sueño, ¿no? Dijo, espérate, déjame terminar la historia, porque sí está aquí, ¿no? Dice que se le apareció un ángel en sueños y le dijo, José, ahora, ¿por qué se le apareció en sueños y por qué es tan importante? Bueno, no teníamos Biblia. La Biblia no estaba terminada. Nosotros ahora con la Biblia podemos retirar sueños y decir, no estoy de acuerdo con el sueño, yo no creo que es de Dios, sino que soy yo que con mis líos y cuánto, pues yo sueño eso, yo no puedo basar mi vida en sueños. Yo tengo una Biblia y la Biblia es bastante clara y me dice lo que debo y no debo de hacer. Y si yo en sueños tengo algo que contradice la Biblia, bueno, pues lo descarto. Dios no habla en sueños, la verdad, ¿no? Pero aquí no había Biblia. Y entonces dice la palabra de Dios que este ángel se le apareció en sueños. Pero y le dijo,
Dios sí habla en sueños también,
¿no? Solamente si está confirmado con la Biblia. Sí, tú puedes estar leyendo la Biblia y entonces tú con tu vida cristiana y con las prácticas de tu vida cristiana diaria, pues ya está metido en tu ser un comportamiento, una filosofía, y puedes soñar algunas cosas, ¿no? Pero Dios no da un mensaje específicamente en sueños. Mira, Pablo, deshácete de esa mujer, tírala a la basura y cásate con otra. Pues lo puedes soñar, pero tú dices, oye, perdóname, pero es que eso no dice la Biblia. No, yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, lo que voy es de que no podemos basar nuestra vida, nuestras decisiones, en sueños, sino están basados en lo que dice la palabra. Aquí sí, porque no había Biblia. Y entonces el ángel se le aparece en sueños y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pues no sé, José, pero yo estaría realmente muy, muy confundido, ¿no? A ver, espérame, a ver, por favor, trata de desglosármelo un poquito más, porque no entiendo nada. ¿Sí? ¿Cómo me dices tú que esta mujer con la que yo quisiera tener ya una relación matrimonial de toda mi vida, tuvo una relación con el Espíritu Santo? A ver, ¿qué onda? ¿Sí? No entendía nada, pero aquí es donde vemos a un José realmente obediente, sin entender, quizás sin estar de acuerdo. Él hace lo que Dios le dice. Esto es maravilloso, ¿eh? Ojalá y yo hiciera lo mismo. Y Karina sabe que soy un verdadero lío y que muchas veces no lo hago, ¿eh? Pero eso es lo que debemos de hacer. Ahí es donde entra la palabra obediencia. Dios, yo lo voy a hacer, no me importa. No me importa cuál sea el costo, no me importa lo que tenga que pagar. Yo lo hago porque, pues tú lo dices y eso es suficiente para mí, ¿no? Y eso es lo que pasa aquí. Y le dice, además dice el ángel, y dará a luz un niño, un hijo, y llamará a su nombre Jesús. Ay, eso también me tiene un poquito conflictivo ahí. ¿Cómo que Jesús? ¿Sabes lo que quiere decir Jesús? Jesús quiere decir Salvador. ¿Salvador de qué? No entiendo. ¿Por qué quieres que le ponga Jesús? ¿Mm? Y el ángel sí es muy específico. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el discipulado, no sé si tú lo tuviste ya, tenemos un estudio sobre el pecado. Un tema muy fuerte. El pecado me separa de Dios. El pecado me hace que yo tenga un infierno aquí en la tierra con muchas decisiones equivocadas. Pero lo peor, el pecado me separa de Dios por toda la eternidad. en un lugar que se llama el infierno, que si el mundo lo quiere creer o no, a Dios no le importa. Aquí está en la Biblia. Jesús habla más del infierno que cualquier otro tema en los evangelios, porque a eso vino, a librarnos del infierno. Este niño viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Se refería en este momento específicamente al pueblo judío, pero en términos generales a toda la humanidad, ¿sí? Si Jesús no hubiera venido, el cielo sería un lugar totalmente vacío. Nadie. Silencio absoluto. Y solamente Él abrió las puertas al pagar por mis pecados y por los tuyos. Yo creo que este versículo es un versículo súper importante. Nos da el propósito de por qué ese niño tenía que nacer. Y Dios lo iba a proteger, ¿eh? Nadie lo iba a hacer, le iba a hacer nada. Cuando Herodes supo que el rey de los judíos había nacido, pues ya vimos, tú ya te sabes la historia, ¿verdad? Que le dijeron, les dijo a los magos, pues dígame dónde es para ir también yo a adorarlo. Adorarlo, pura nada, lo quería matar, ¿verdad? Porque nadie iba a amenazar el reinado de Herodes. Y como sí es burlado, porque los magos no van y le dicen dónde encontraron a Jesús, dice, pues es Belén, pues vayan y maten a todos los niños menores de 2 años. Y ya con eso ya yo sé que por ahí sale la cosa, ¿no? Porque Jesús en ese entonces debió haber tenido entre 1 y 2 años. La cuestión de que los magos van a ver al bebé, eso no es cierto. Ya pasó un buen tiempo y María y José están en una casa en Belén. Y entonces, pues Herodes se toma un poquito de margen y dice, pues maten a todos. ¿Y por qué no mataron a Jesús? Ah, porque tú sabes que un ángel también se le vuelve a aparecer a José y le dice, vete de aquí porque ese niño podría morir. Y se van a Egipto. O sea, Dios está ya preparando el camino para que este niño no tenga ningún problema y llega a nacer. Lo había preparado desde antes, desde Adán y Eva. Cuando tú ves la genealogía de Jesús, no hay ningún rompimiento en esa genealogía. Dios se ocupa de que David, Salomón, Roboam, Lot y todo el camino para llegar a Jesús. Inclusive hay un evento en donde parece que ya se va a romper. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Se llamaba
Atalía,
la madre de Joacás, creo que era. Acab, o algo así. No es cierto, no es de Acab. En fin, y entonces ella manda a matar a toda la realeza, porque no quiere ser reina. Y entre ellas está el rey que tiene que seguir para que llegue Jesús. No va a llegar Jesús. Dios lo protege. Es un bebé. Ese bebé es protegido por su tía, lo tienen oculto en el templo hasta la edad de 7 años, cuando matan a Talía y este niño que viene a llamarse Josías. Josías, bueno, no importa. Este niño viene a ser el rey y Dios los protege, pero no puede cambiar, no puede quitarse eso para que llegue Jesús. Y Jesús llega, ¿cómo crees que en el último minuto no va a suceder lo que tiene que suceder? Porque Jesús tiene que venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Pues glorioso Dios que hizo que eso fuera así para que yo tuviera salvación, para que tú tuvieras salvación. Es algo maravilloso, ¿no? Que Dios nos entregue la salvación eterna cuando no hay posibilidad de que yo la hubiera podido obtener por mí mismo. Nunca. Aunque muchos lo intentan, ¿no? Yéndose de rodillas hasta la basílica y de pues no, no van a llegar, ¿no? Es Cristo el que murió por mí, es Cristo que me regala eso, y ese es el regalo de Navidad. Y eso es lo que estamos celebrando realmente, con toda la confusión que existe, en donde es un poquito de paganismo y un poquito de religiosidad y un poquito de borrachera, y ahí lo juntas todo y ahí está la Navidad, ¿no? Y pues es una súper blasfemia realmente, ¿eh? Es para meditar, es para realmente pues estar agradecido a Dios. ¿Cuál es la posibilidad de que yo hubiera obtenido la salvación? Uf, matemáticamente, a ver, tú que sabes mucho, muy poquita, ¿no? O sea, y me la trajo y me la dio cuando yo ni siquiera la estaba buscando. Pues estamos muy agradecidos. Son días de agradecimiento, son días de meditación, son días de regocijo, son días de realmente, pues Dios, muchas gracias, ¿no? Y eso es lo que debemos de hacer. Ojalá y tú en estos días, de aquí al 31, pudieras hacer tu lista. No quiero promesas, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No, no, porque después no hace nada. Sino realmente una lista más bien de agradecimiento. Dios, yo quiero que tú hagas en mí ciertos cambios. Los tienes que hacer tú, yo no los puedo hacer. Y le des dos o tres, porque también hubo una persona que me presentó su lista y era como de 6 hojas. Y le dije, ni leerla, vamos a acabar. No, nada más 2 o 3 cosas en donde dices, ay, yo estoy fallando en esto. Y realmente soy un lío y mira nomás dónde estoy. Dios tiene que hacer, Dios, yo te pido por esto. Eso es lo que yo quiero. Y haz tu pequeña lista, media hoja, lo que no hiciste este año y debiste hacer, y lo que quieres hacer el año que entra, y que Dios te lo conceda. Como una petición importante, le dices, Dios, eso yo quiero para mi vida, ¿sí? En realidad tenemos en nuestras manos algo increíblemente maravilloso y privilegiado. ¿Cuántas personas invito que vengan y oigan? Y como les decía a unas personas ahora en el club, cuando me dijo, ay, no pude ir y que no sé qué, porque entonces mi abuelita, yo nomás le dije, te lo perdiste. Yo no me lo perdí, ¿eh? Yo lo tengo, es mío, y cada persona toma su propia decisión de lo que es importante y de lo que no es importante. No me tienes que ni siquiera disculparte conmigo. Discúlpate contigo mismo, porque estás despreciando lo más importante del universo, que ni siquiera lo ves. Pero bueno, nosotros tenemos sí ese privilegio, y que ese privilegio lo tengamos y no lo soltemos, y que no bajemos la guardia, porque el mundo te va a decir constantemente de que no es tan importante. Bueno, sí, está bien, pero mira todas estas cosas, y tú estar firme. Sí estoy un poco, no triste, pero sí me duele un poquito la muerte de este señor, Sproul, que murió el día de hoy. Un predicador espectacular. Yo lo seguí por años, aprendí mucho de él, inclusive mi teléfono ahora está lleno de sus predicaciones, porque tiene es una página en donde no tienes que meterlo a tu, nomás te conectas y te habla de 1000 temas. Y estaba yo precisamente anoche viendo una de sus predicaciones sobre el libro de Eclesiastés, muy bonita, ¿no? En donde hablaba de Ernesto Hemingway y de uno de sus libros, Donde nace el sol, se llama el libro de Hemingway. Y dice, ¿ustedes saben de dónde salió ese título? Eclesiastés capítulo 1, versículo 3. El sol, o no es así, el sol siempre sale, creo que se llama el libro. Es muy famoso. Pobre Hemingway, su mamá, tengo el libro, su mamá le dijo a los 20 años, Ernesto, muy importante, no te apartes de Jesús. Sí se apartó, porque a la de 60 años se suicidó. Entonces, pues bueno, cada quien toma sus decisiones. Mi decisión es seguir a Cristo, ¿no? No vuelvo atrás, como dice el himnito de los niños, ¿no? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Sí? Señor, te damos muchas gracias. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos por ese evento maravilloso en donde tú utilizaste a esta mujer preciosa que tú seleccionaste, María, para que fuera un instrumento importante para tú venir a la tierra y ser un humano como nosotros y vivir la vida de un ser humano igual que nosotros, pero al mismo tiempo divino, que tuviste la meta, la visión, la misión de ir a la cruz y salvarme a mí para que yo me vaya al cielo. Te quiero pedir especialmente en esta tarde por esta familia Sproul, al estar muy orgullosos de un padre que durante 50 años o más predicó a Cristo por todos lados y marcó a tantas personas con sus enseñanzas, que pues está ahora recibiendo sus recompensas allá con Jesús en el cielo. Gracias, Señor, por esos modelos para que nosotros hagamos lo mismo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le decía yo a Caro que viene la película esta de esta muchachita. Ella fue una niña que murió a la edad de 17 años. La mataron ahí en la preparatoria de Colorado. E hicieron una película de ella basada en su diario. Totalmente entregada a Jesús, que inclusive pues le dijo a los, dicen que le dijo a los muchachos, pues mátenme, yo sigo a Jesús, y la mataron. Y veremos la película ahora que llegue, la trae Caleb la semana entrante.
Hay una parte que leíste, Carlos, que dice, me llamarán bienaventurada por generaciones.
Sí, claro. Es una mujer especial.
O sea, de alguna manera.
Es una mujer especial.
Está bien, pero ¿cómo era?
No, porque le dijo. Porque acuérdate que el ángel le dijo: tú vas a tener este privilegio. Y entonces dice: ¿cómo? Dice: pues Dios lo va a hacer. Ok, pues que se haga la voluntad del Señor. Ella sabía lo que estaba pasando, pero era un poquito. También era muy confuso, ¿no? Porque ella decía: bueno, pues es mi hijo, pero es Dios, no entiendo. Pero sí, ella sabía perfectamente que tenía una comisión, una misión, y no solamente importante, única.
Trascendental.
Claro, entonces sí, es una mujer bendita entre todas las mujeres, claro, absolutamente, mas no la Madre de Dios.
María, ¿sabes tú?
Did you know that your baby María.